brothers and sisters.
Hermanos y hermanas, Sherry y yo estamos muy agradecidos por la relación cercana que tenemos con ustedes y estamos eternamente agradecidos por el impacto que ustedes están teniendo en los jóvenes en todo el mundo, especialmente en nuestras familias. El año pasado, mi familia estaba en una situación muy comprometida. Una noche, al regresar de la montaña en un autobús, después de haber comido bien y haber visto fuegos artificiales en un complejo turístico, pronto se hizo evidente por qué se nos había proporcionado transporte gratis. Todos estaban ebrios. Todos. Atrapados en la parte trasera del autobús, mis hijos estuvieron expuestos a la conversación más grosera y vulgar que se puedan imaginar. Cada minuto que pasaba, los pasajeros se alegraban más y por momentos sus actos descontrolados se volvían más imprevisibles. Sinceramente, comencé a temer por la seguridad de mi familia. En aquel momento, vi a mi hija de 6 años que me miró con una sonrisa que me sorprendió mientras decía, «Oh, ese plan del maligno. Oh, las vanidades y las flaquezas y las necedades de los hombres». Y ya saben el resto. Habíamos estado memorizando pasajes de dominio de las Escrituras como parte de la noche de hogar, pero no teníamos ni idea de que ella pudiera discernir en un momento de necesidad a qué se parecía una persona vana, débil y necia. Nuestros alumnos y nuestros hijos están reservados para estos días. No tienen temor a la evidente diferencia que existe entre el bien y el mal y entre la luz y las tinieblas. El elder Neil L. Anderson nos recordó que los que se sientan en nuestras aulas son algunos de los hijos e hijas de Dios más sensibles espiritualmente que hayan nacido jamás. Ellos son la esperanza del futuro, dijo él. Ellos son, hermanos y hermanas, exactamente lo que el presidente J. Robin Clark dijo que serían. No con dudas, sino con interrogantes, buscadores de la verdad. Estos alumnos ansían la fe que tienen sus padres y quieren tenerla en toda su sencillez y pureza. Aunque nuestros jóvenes son buscadores de la verdad, también viven en un mundo que hace que se vea y sea más fácil descubrir la verdad. En su discurso de la Conferencia General de octubre, el elder Quentin L. Cook comparó algunas de las circunstancias de nuestros días con la época de Jeremías antes de la caída de Jerusalén. Describió un día donde las verdades del Evangelio son a menudo rechazadas o distorsionadas para hacerlas intelectualmente más atractivas o compatibles con las tendencias culturales y las filosofías intelectuales del momento. Si no tenemos cuidado, estas tendencias pueden atraparnos y colocarnos en el cautiverio intelectual. Como resultado de vivir en un mundo donde las verdades del Evangelio son rechazadas y distorsionadas, nuestros hijos y estudiantes afrontan preguntas desafiantes sobre la historia de la Iglesia, o la doctrina o la posición de la Iglesia. Puede que incluso ellos mismos se hagan estas preguntas. El presidente Uchtdorf nos recordó en la Conferencia General de octubre 2013, es natural tener preguntas. Hay pocos miembros de la Iglesia que, en algún momento u otro, no hayan luchado con preguntas serias o delicadas. No tenemos que asumir, hermanos y hermanas, que cuando nuestros jóvenes y jóvenes adultos nos hacen preguntas serias o sensibles, están expresando dudas o cuestionándose sus creencias. De hecho, es lo contrario. Su sincera investigación es una expresión de su fe. Aceptan la palabra de Dios que los exhorta a no dudar y creen que la búsqueda de la verdad se aprecia y se alienta y que nuestros hogares y aulas son entornos seguros para ese tipo de análisis. En un esfuerzo para alentar el estudio fiel, es necesario que nosotros como padres y maestros sepamos cómo dar respuesta a tales preguntas. En nuestro sitio web Buscar la Verdad, hemos identificado 4 cosas que podemos hacer para dar respuesta a las preguntas de los jóvenes. Primero, podemos escuchar. Segundo, enseñar y testificar. Tercero, invitar. Y cuarto, dar seguimiento. Primero debemos escuchar. El educador Julian Treasure nos presenta la idea de que estamos perdiendo nuestra capacidad de escuchar, no la de oír, sino la de escuchar. Su investigación confirma que solamente retenemos el 25% de todo lo que oímos y, por tanto, somos culpables de la pérdida de nuestra capacidad de escuchar. Se nos ha advertido contra esta tendencia. El elder Bernard dijo, enseñar no es hablar ni decir, enseñar es observar y escuchar para discernir y luego saber qué decir. Haríamos bien en escuchar como proceso activo en lugar de pasivo. Después de todo, escuchar es un verbo. El elder Paul Johnson compartió una poderosa historia que refuerza este principio. Mencionó que a su nieto de 4 años le aterra que le caiga agua en la cara. Es un sufrimiento cada vez que le lavan la cara y el pelo. Debido a este temor, un día le dijo a su mamá, «Yo no me voy a bautizar». Su hermano de 6 años lo escuchó y rápidamente dijo, «Entonces no puedes ir al cielo». Esto finalmente dejó al hermano menor llorando. El elder Johnson entonces enseñó este principio. Me pregunté cuántas veces como maestro yo había sido el hermano mayor y no había sido de mucha ayuda porque no había entendido el problema. El problema de este pequeño en cuanto al bautismo no era que creía en la doctrina ni que no entendiera las consecuencias, sino que era el agua. Tenía temor ser sumergido. Es fundamental que escuchemos para comprender la verdadera intención de un alumno, la inquietud o pregunta, para después responder con un deseo de amar y ayudar. Nuestro Salvador Jesucristo fue el ejemplo perfecto de alguien que brindó a sus seguidores oportunidades de hacer preguntas y expresar sus puntos de vista, y respondió a sus interrogantes y escuchó sus experiencias. Gracias a su amor, ellos compartían sus ideas y sentimientos personales. Por ejemplo, hermanos y hermanas, ¿quién sabe qué verdades sagradas se podían haber omitido en Juan capítulo 14 si al hacer preguntas muy importantes al Salvador, Tomás, Felipe y Judas no se hubieran sentido cómodos? Segundo, ayudamos a los que tienen preguntas cuando enseñamos y testificamos de la verdad. El elder Oaks nos recordó que es más probable que haya comprensión y edificación cuando comparamos prácticas y propuestas modernas con lo que sabemos del plan de Dios, con las premisas dadas en la palabra de Dios y con las enseñanzas de sus profetas vivientes. Podría compartir con ustedes muchos ejemplos de maestros que han utilizado el contexto del plan de Dios para enseñar y testificar de las verdades del Evangelio, pero hoy me gustaría compartir un ejemplo de uno de nuestros jóvenes. Sidney Squires era un estudiante de secundaria de 15 años que tuvo la oportunidad de ayudar a alguien a aprender la verdad este año. Una de sus amigos, que no era miembro, se acercó a ella con una pregunta desafiante que hemos tenido. ¿Por qué permite un Dios amoroso que lleguen a nuestras vidas pruebas y dificultades? Si Él en verdad nos ama, ¿por qué permite tanto sufrimiento? Sidney le escribió a su amiga una carta como respuesta. 5 páginas y 2,600 palabras más tarde, le enseñó a su amiga las verdades acerca de nuestro primer y segundo estado, la resurrección y el juicio, y el carácter verdadero del Padre Celestial. Quiero que escuchen la experiencia con sus propias palabras.
Desde que yo técnicamente tenía que tener educación especial por mi tartamudeo. No voy a mentir que es un reto y afecta cómo pienso, cómo interactúo con los demás. Y le debo la confianza a los maestros, a mis ejemplos. Y me da vergüenza a veces y yo solo le quise hacer saber a mi amigo que entendía qué era lo que era tener retos y cómo el Padre Celestial creó un plan que nos ayuda a entender que las pruebas que tenemos nos ayudan. Y ese es mi testimonio. Dios es Dios y Él puede cambiar las acciones de las personas, pero nos ama y respeta nuestro albedrío. Es parte de regresar a Él. Tiene que entender de que nuestro progreso es eterno. Cuando no solamente es caminar, no simplemente es ser digno de la presencia de Dios del día a la noche, es un proceso de toda la vida. Las Escrituras siempre me han ayudado. En Éxodo 14 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis quietos. La idea de que mis tribulaciones están siendo aliviadas por el Señor, de que está luchando por ti, no quedándose quieto, no observando, sino luchando por nosotros, me trae paz. La idea de que soy tan valiosa que Dios luchará por mí. No me puedo creer cuánta suerte tenemos, a pesar de nuestras pruebas tan apremiantes y pesadas que son, Dios está ahí y te ama. ¿Cómo sé esto? Para empezar, las Escrituras son un testimonio de ello, como la tierra que nos rodea. Pero hay un pasaje de las Escrituras en particular a la que me gustaría hacer referencia. Está en el capítulo 7 de Alma, versículos 11 al 13. Y él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de todas clases. Este pasaje habla de algo más que solo de nuestros pecados. Habla de nuestros dolores, enfermedades, muertes y padecimientos. A causa de esta expiación, Él sabe cómo socorrernos. Y cuando las tribulaciones se ponen en tu vida, Jesucristo las puso también en la suya. Y te prometo que Él comprende exactamente cada una de tus tribulaciones y te conoce personalmente. Yo te prometo esto con cada fibra de mi ser y sé que solo tengo 15 años y yo soy una niña, pero sé que Él vive y que todo esto es verdad y sé que Él te ama más de lo que puedas imaginar. Con cariño, Sydney.
¿No es ella increíble? Hermanos y hermanas, este es un gran ejemplo de enseñar doctrina de manera sencilla y clara por medio de las Escrituras, examinando la pregunta en el contexto del plan de salvación y compartiendo un testimonio que expresa la confianza en la promesa de Dios de bendecirnos. Tercero, tenemos que invitar a los que tienen preguntas a actuar. Un buen primer paso antes de invitarlos a actuar es recordarles las experiencias que han tenido cuando han sentido el Espíritu Santo y que se aferren a la verdad que han aprendido. El elder Paul Johnson reafirmó este principio cuando enseñó: la verdadera protección para nosotros y nuestros alumnos radica en tener un poderoso conocimiento espiritual que viene de buscar y aprender de experiencias espirituales pasadas. El apóstol Pablo entendió claramente este principio. Su consejo a Timoteo para vivir en tiempos peligrosos, cuando los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados, fue sencillamente: persiste tú en lo que has aprendido y tú persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Los jóvenes que recuerdan sus experiencias espirituales es más probable que respondan a las invitaciones de aprender por el estudio y por la fe. Por el estudio, cuando recurren a las Escrituras y a las palabras de los profetas para dar respuestas, y por la fe, cuando preguntan al Señor por medio de la oración y muestran obediencia a través de una vida recta. El hermano Valeta, director de nuestro departamento de cursos de estudios, compartió una historia y la necesidad de invitar a los jóvenes y poder actuar de acuerdo a las verdades y sus experiencias en el pasado. Un día, el operador telefónico de la iglesia reenvió una llamada de alguien que estaba preocupado acerca de la implicación de José Smith con la poligamia y se preguntaba por qué la iglesia escondía tales cosas de los miembros. En cuanto el hermano Valeta comenzó a hablar, la persona que llamaba lo interrumpió y le preguntó: ¿es usted el presidente Valeta? El joven había reconocido la voz de su antiguo presidente de misión de inmediato. Finalmente le dijo al hermano Valeta quién era y le preguntó: presidente, ¿sabe algo de estas afirmaciones contra José Smith? Tan pronto como el hermano Valeta reconoció que sabía algo acerca de esta historia y que no estaba perturbado por ello, el joven le dijo que él también estaba satisfecho y de la misma manera le gustaría no estar preocupado. Solo escuchar a su presidente confirmar la verdad fue suficiente para recordarle a este elder de experiencias espirituales pasadas. La cosa no paró ahí. En una averiguación posterior, descubrió que este joven había descuidado su adoración personal y no había estado orando ni leyendo las Escrituras, ni sirviendo en la iglesia. La llamada finalizó con el compromiso del joven de visitar a su obispo, comenzar a orar y estudiar el Libro de Mormón. Se fijó una cita y varias semanas más tarde los dos se reunieron para almorzar, en donde el joven le informó que había seguido adelante con su promesa. Cuando el hermano Valeta trató de presentarle un archivo que contenía información relativa a las anteriores preocupaciones del joven, él pareció no tener interés y solo le preocupaba compartir la experiencia que había tenido con el Libro de Mormón. Después de escuchar, testificar e invitar a los jóvenes y a los jóvenes adultos con preguntas para actuar, es imprescindible que recordemos dar seguimiento, como se ha ilustrado con la historia del hermano Valeta. Hay un refrán muy conocido en el mundo de los negocios que dice: la fortuna está en dar seguimiento. Qué desafortunado sería si nuestros jóvenes sintieran que sus asuntos no nos importan porque fallamos en dar seguimiento. El elder Ballard nos recordó en la conferencia general que se puede encontrar en Predicad mi Evangelio una analogía excelente. Invitar a hacer un compromiso sin verificar si este se está cumpliendo es como comenzar un viaje sin terminarlo o como comprar una entrada para un concierto y no entrar en el teatro. Si la acción no se lleva a cabo, el compromiso es vago. el Libro de Mormón concluye con una invitación para todos a venir a Cristo. Es nuestra responsabilidad dar seguimiento de esa invitación a través de la enseñanza del mensaje de doctrina y convenios. Preparaos, preparaos para lo que ha de venir, porque el Señor está cerca. Hermanos y hermanas, sé que estos son tiempos peligrosos, como profetizó el apóstol Pablo, pero también sé que son el cumplimiento de los tiempos, tal como dijo el profeta Pedro. Al vivir en el cumplimiento de los tiempos, nuestros jóvenes nunca han tenido más acceso a la verdad y nosotros no hemos estado nunca mejor preparados para enseñarla. Sé que nuestros jóvenes aprenden a discernir correctamente y buscan establecer en la verdad, establecerse en el Evangelio. Se sentirán tranquilos en lugar de amenazados, estables en vez de inestables y firmes, fuertes y seguros en lugar de inseguros. Que podamos ayudar a estos buscadores de la verdad con sus preguntas sinceras al escuchar, enseñar, testificar, invitar y dar seguimiento más eficazmente. Es mi oración en el nombre de Jesucristo. Amén.